¿Qué tal está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal llevo el calor de agosto de ayer? Pues hoy un poquito más, para que sepa lo que está por venir y vendrá. Y además con hondanadas de bichos que en breve empezarán a frotarse las patas imaginando sus carnes al aire. Bueno, a modo de ensayo llegó el verano, como a modo de ensayo nos mojamos en marzo y nos mojaremos en abril, que ya sabes, de aguas mil. A pesar de la sequía, desde la sequía. Que se lo digan a los agricultores madrileños, a los que se les ha podrido todo el trigo con tanto diluvio. Y claro, con tan buena temperatura, lo normal es que nos echemos al campo a disfrutar de nuestro tiempo libre, haciendo que otros trabajen arreglando alguna de nuestras insensateces. Mire, 10 rescates hizo el GER el fin de semana, 8 por accidentes y 2 por desorientaciones en la sierra. De esquiadores y senderistas que al principio se las prometía muy felices hasta que la montaña les recordó que no era su hábitat natural. De la misma manera que los bajos de un coche no es el hábitat de un zorro. Atrapado en los bajos de un coche en una calle de Collado Villalba. Ahí se quedó el animalico entre el parachoques y el radiador, después del frenazo que metió el conductor para no aplastarlo, y temblando de miedo hasta que lo sacaron los bomberos y lo devolvieron al campo. Por cierto, que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han pedido atención a los escaladores, ya que la vía Ezequiel del Pico de la Miel, en la Cabrera, estará cerrada hasta finales de julio. ¿Por qué? Pues porque un buitre ha anidado en la zona y hay que respetar su ciclo reproductivo. Qué maravilla que a uno le dejen descansar para poder retozar con la pareja, ¿eh?
¡Vacaciones! ¡Vacaciones!
Bueno, hablando de descansar, ojito a lo que se nos viene, que las reservas en hoteles españoles han crecido un 7,5% en lo que llevamos de año y se prevé un verano de récord.
En los días de calor extremo, la altísima densidad se hace evidente, dejándonos ver escenas cuanto menos sorprendentes en sus piscinas, parques acuáticos y playas, al transformarse en auténticos campos de batalla contra las altas temperaturas, con supermasificaciones que agobiarían hasta una sardina enlatada.
Pues así vamos a estar, unos que vienen y otros que se irán a conocer otros lugares. Oiga, si una huelga no lo impide, porque ¿cuándo se hacen las huelgas en los aviones o en los trenes? Pues cuando más nos fastidian a los viajeros.
¿Me han cantado bingo? ¿Algún bingo más?
Y la que tenemos por ahora es la del servicio de limpieza de Madrid-Barajas, que están hasta arriba de trabajo y no pueden más con el estrés. El paro comenzará a las 23 horas del día 8 de abril en el turno de noche y continuará el día siguiente en los baños, papeleras, y se verán afectadas todas las terminales del aeropuerto. El 8 es martes de la semana que viene y usted dirá, bueno, es un día y entre semana. Cuando le he dicho que comenzará es que no parará. Vamos, que es huelga indefinida y para cuando usted vaya a coger un vuelo para marcharse en Semana Santa, llevará la porquería acumulada varios días, con lo que eso implica en la salubridad y la imagen del país. Hoy es 1 de abril y le voy a contar por lo pronto lo que le va a traer el día a su vicio, porque hoy entra en vigor en España un nuevo impuesto que afecta a uno de los productos más de moda, sobre todo entre los jóvenes, los vapeadores. Una medida aprobada el pasado mes de diciembre, con la que forma parte, bueno, de una forma, bueno, de una reforma que afectará también a otros productos relacionados con el tabaco, como los nicokits. Este gravamen se va a aplicar a todos los productos en función de la concentración de nicotina en los líquidos para el vapeo. Por ejemplo, los líquidos para vapear sin nicotina o con menos de 15 miligramos costarán 0,15 euros más IVA por milímetro, mientras que aquellos con una cantidad de nicotina superior a los mencionados 15 miligramos verán incrementado su precio en 20 céntimos más IVA por mililitro. En la práctica, se traduce en un aumento de 2 euros en aquellos envases de 10 mililitros que tengan una concentración de 10 miligramos.
En breve podrás llevar tu DNI de forma virtual en tu móvil.
Pero si ya lo llevo, que le eche una foto.
Y también hoy el gobierno va a aprobar el DNI para el móvil, que por el momento no servirá para viajar ni para hacer trámites administrativos.
¿Para
qué sirve? Pues mire, para identificarse ante un agente en territorio nacional si no lleva el formato físico. Y para y de contar. Y además se hará posible a través de una aplicación llamada Mi DNI. Ya está. Bueno, los que han pedido que se identifiquen es a los que pillaron haciendo grafitis en Galapagar. Los policías, después de limpiar el muro, los muy cucos los esperaron y no tardaron en aparecer para guarrearlo de nuevo. Así que estos dos han sido denunciados por una infracción a la ordenanza municipal de limpieza y que, según la reincidencia o la gravedad de la actuación, puede conllevar sanciones desde los 300 hasta los 3.000 euros.
Naturalmente.
Y una última cosa para acabar de saludarle. Señores, Bill Gates. Bill Gates ha hablado.
Un milagro.
Y como es lo más parecido que tenemos a Nostradamus, ha anunciado que dentro de poquito la jornada laboral será de solo 2 o 3 días a la semana. Sí, sí, usted alegrese, que no va a tener dinero para gastar con tanto tiempo libre, porque le habrán dejado el paro la inteligencia artificial. Mire, el cofundador de Microsoft asegura que en 10 años la inteligencia artificial proporcionará un excelente asesoramiento médico y de enseñanza, que aunque si bien la IA podrá sustituir a ciertos profesionales, la de un médico seguirá siendo difícil de reemplazar, pero los robots podrían diagnosticar a los pacientes en un futuro. Y lo que es más importante, que en general la humanidad podría alcanzar eventualmente un escenario en el que lo normal sea trabajar 3 días a la semana. Bueno, vamos al curro, que esto no va a tardar ni nada. Son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos la calle.
Esta es la historia.
Bueno, pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Como es habitual, a estas horas la circulación en líneas generales es bastante cómoda, sobre todo en la parte exterior de la Alameda Central y con algo más de movimiento en los ejes principales del interior. A lo que añadimos en estos momentos una incidencia en la calle Alcalá, justo antes de llegar a Ventas en sentido M30, concretamente a la altura del cruce con la calle de Maestro Alonso, donde en estos momentos tengan en cuenta que por intervención de equipos de emergencias está cortado el carril bus y el carril de la derecha, lo que está generando tráfico lento en toda esta zona. Aunque la circulación mayoritaria de esta calle es concretamente en sentido contrario hacia el centro de la capital, al igual que el tráfico que hay en las calles Goya y O'Donnell. En esta parte este también destacamos a estas horas con tráfico intenso las calles Velázquez y Serrano, y al otro lado circulación pesada en la Plaza de Cristo Rey hasta José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova, y muy densa la Gran Vía en ambos sentidos y los entornos de las plazas de Cibeles y Atocha.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una horita vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico lento en la M407 en el entorno de Griñón, ya en dirección a Leganés. En el resto de red de carreteras y principales accesos a Madrid, se circula con normalidad.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 1 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, pues en este mismo día en que el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto para endurecer los criterios de creación de nuevas universidades, y 48 horas después de que Pedro Sánchez dijera el domingo que muchas universidades privadas son chiringuitos, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra esta iniciativa del Gobierno y contra las universidades que son públicas.
Sí, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso cree que es una idea suicida para Madrid, cree además que desprende sectarismo, sostiene que la universidad privada no es de ricos y subraya también que es penoso que Pedro Sánchez reniegue ahora de unas universidades privadas a las que sus padres, de joven, le mandaron a formarse, a estudiar. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Deja claro Díaz Ayuso que el sistema privado no resta alumnado al público. Deja caer que la intención de este decreto es que nada mejore, que nada prospere por sí mismo, y califica de suicidio atacar el modelo actual universitario. La presidenta madrileña recuerda que este es un derecho constitucional, el de fundar o dirigir cualquier centro docente privado, e ironiza, como decías, con el presidente del Gobierno.
Que es muy feo renegar de la educación que te han dado tus padres. Y eso que hace el presidente del Gobierno lo es, muy feo. Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer. Así que, muy feo.
Niega Díaz Ayuso las matizaciones, también las palabras de la ministra Montero sobre la presunción de inocencia una vez revocada la sentencia del caso Dani Alves, y condena también la que denomina por esto justicia de autor.
Condenar el ataque desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno, a la presunción de inocencia, a lo que ahora ya se viene a llamar justicia de autor, así como cualquier otra agresión a nuestro ordenamiento jurídico básico en una democracia liberal. Una democracia sin ley, la democracia popular, siempre lleva al guerracivilismo, a la miseria y a la dictadura.
Otro escándalo más, dice la presidenta, de un gobierno que se cree impune ante la justicia.
Gracias, Pachi. Decir además que en una visita que estaba prevista hace bastante tiempo, mucho antes de este fin de semana, el rey don Felipe mañana miércoles visitará una de las universidades privadas de la Comunidad de Madrid, la Alfonso X el Sabio de Villanueva de la Cañada, que cumple ahora 30 años desde su apertura.
Bueno, y de otro debate agitado, muy agitado en las últimas horas, de la inmigración hablamos, y más en concreto de los menores inmigrantes que están en el centro de la Cantuña y que tenemos una novedad hoy, Oscar.
Sí, porque fuentes policiales han confirmado a Onda Cero Madrid que ayer a las 2:05 de la tarde recibieron un aviso por una reyerta en este centro de menores de la Cantuña de Fuenlabrada. Los vigilantes intentaron sofocarla, contenerla, pero fueron agredidos. Efectivos de la Policía Nacional sí que lograron detener el incidente, procediendo a la detención de 12 internos menores por riña tumultuaria. Como consecuencia de esta reyerta, 2 menores resultaron heridos, 6 trabajadores también resultaron heridos e incluso un vigilante tuvo que ser trasladado hasta un hospital.
Bueno, y como le avanzamos ya hace unos días, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, inicia hoy un viaje institucional de 2 días a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde participará en diversos actos organizados por la Cámara de Comercio de Miami y se reunirá con el manager del Gran Premio de Fórmula 1 de la ciudad.
Eso es, a las 2:30 de la tarde hora española, cuando en Miami, donde son 6 horas menos, sean las 8:30 de la mañana, Almeida será el ponente principal en el desayuno, el nuevo atractivo internacional de Madrid, que organiza la Greater Miami Chamber of Commerce. Posteriormente, Almeida va a intervenir, va a mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, con Francis Suárez, y ya por la tarde pues va a tener 2 actos. Primero, reunión con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine, y luego a las 11:30 de la noche en España, Almeida participará en un coloquio con estudiantes bajo el título Madrid, capital de atracción para el desarrollo de negocios. Lo organiza la Fundación Internacional por la Libertad y Florida International University. Esta mañana, en un acto del que ahora mismo vamos a hablar, la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, después de asistir a primera hora al desayuno informativo que ha ofrecido el presidente murciano López Miras en la sede del diario La Razón, ha hablado de esta visita de Almeida a Miami.
Bueno, yo creo que sensaciones muy positivas. Al final, Miami y Madrid tienen en estos momentos muchas cosas en común. Pues puede parecer la más obvia ese gran premio de Fórmula 1 del que allí se está hablando, pero sobre todo la capacidad de generar y de atraer inversiones y sobre todo también ser un polo de atracción de todo el mercado hispanoamericano.
Eso ha dicho Inma Sanz tras presentar la nueva plataforma digital de formación de Samur Protección Civil, plataforma que nace para ampliar los conocimientos de los madrileños en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar. Fíjate el dato, Pepa, en el último año 50.000 madrileños han aprendido a usar un desfibrilador. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el objetivo es mejorar y aumentar la cadena de vida con la implicación ciudadana, porque una rápida reacción ante una parada cardíaca puede aumentar la tasa de supervivencia en una situación crítica y sin sufrir secuelas neurológicas. Hoy hemos conocido la historia de Juan, que sufrió una parada cardíaca mientras corría. Afortunadamente, 3 ciudadanos, Ricardo, Andrea y Alba, paseaban por allí, contactaron con el 112 y le hicieron los primeros masajes cardíacos hasta que llegó una ambulancia.
Se había caído un hombre en el carril bici y nos encontramos a Juan desplomado ya en el suelo.
Y en cuanto le vi, pues intenté ver cómo estaba y estaba inconsciente, con una respiración jadeante, y yo fui el que cogí el teléfono y llamé de urgencia al 112. Pues nada, con un médico que nos pasaron, estuvimos haciendo la opción de que le diéramos el masaje cardíaco.
Nos iba contando cada cuánto teníamos que apretar el pecho.
Lograron mantenerlo con vida respirando hasta que llegó el SAMUR. Juan despertó sin recordar nada un día después en el hospital. Con esta plataforma digital que se presenta hoy se pretende formar online a más ciudadanos. Es tan sencillo como registrarse, hacer el curso online donde se aprende a detectar una parada cardíaca, cómo avisar servicios de urgencias, maniobras básicas y al final se obtiene un diploma. La vicealcaldesa Inma Sanz ha destacado que una vez realizado este curso se puede practicar de forma presencial lo aprendido.
Los ciudadanos que realicen esta sencilla formación a distancia también van a poder recibir avisos de actividades presenciales que se realizan en distintos puntos de la ciudad, de manera que toda esta formación teórica que reciban en la plataforma la van a poder poner en práctica, quitar el miedo, que yo creo que al final es lo más importante. Ellos están acostumbrados a trabajar en las situaciones, pero cualquier ciudadano de los que vamos por la calle ante una situación de este tipo, cuando ves que una persona puede perder la vida en cuestión de segundos, pues lógicamente no estás acostumbrado a ese nivel de estrés y es muy importante que puedas haber entrenado.
Por cierto, la vicealcaldesa ha avanzado que ya se está trabajando en una nueva aplicación con un proyecto para poner nuevos desfibriladores a disposición de los ciudadanos.
Gracias, Marta. Y el Ayuntamiento de Madrid también ha ampliado el plazo para solicitar la reducción en la cuota de la nueva tasa de basuras hasta el próximo 15 de abril, pero a todas las personas solamente que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid.
Sí, con esta medida aprobada por unanimidad de los grupos políticos municipales en el pleno del pasado 25 de marzo, los contribuyentes que reciban dichos ingresos van a disponer de 2 semanas más para obtener esa reducción. Por otro lado, el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Transportes, la EMT, convoca nuevas plazas para reforzar el servicio de autobuses de la capital. Se trata de un proceso de selección para cubrir las necesidades de la empresa en función de las jubilaciones y para reforzar la plantilla de conducción. El plazo, que esto es importante, para enviar las solicitudes comienza hoy y se va a extender hasta el próximo 22 de abril. Mediante este proceso de selección, MT Madrid va a crear una bolsa de aspirantes a los que la empresa municipal irá llamando de forma gradual según las necesidades de incorporación.
Y en la víspera de que mañana miércoles conozcamos el dato del paro en la Comunidad de Madrid y en toda España, les contamos que Randstad espera que en nuestra región se firmen en Semana Santa algo más de 16.500 contratos.
Un 7% más que en la Semana Santa del año pasado. Buena parte de esos contratos que se van a firmar van a firmarse en sectores como la hostelería, el transporte y la logística y también el entretenimiento. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid es uno de los destinos más atractivos para la campaña de Semana Santa. Se sitúa en la tercera posición, aportando más del 13% de los contratos de España y crece además por encima de la media nacional. El motor de la contratación en Madrid es la hostelería impulsada por el turismo. En la región se espera que haya un ligero aumento de visitantes, tanto nacionales como internacionales, por lo que se va a necesitar más personal cualificado. Las posiciones que más demanda van a tener en este sentido son los camareros de sala, los cocineros o los jefes de sala. Impulsa el empleo también el sector del transporte y logística, que aumentará las contrataciones debido al incremento a su vez del movimiento de pasajeros y mercancías. Los trabajos más demandados son conductores de camiones y furgonetas para la distribución de productos en destinos turísticos, así como los conductores de autobuses turísticos.
Es noticia también, gracias Marisa, que las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros de la Comunidad de Madrid, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y también albergues, han sumado casi 350.000 estancias en febrero. Es un 10% menos que en el mismo mes del año 2024.
Y de la crónica de sucesos y al margen de lo de la Cantueña que contamos antes, destacamos lo primero, un accidente de tráfico esta mañana en Arganda del Rey en el que una persona ha muerto y otra ha resultado herida muy grave.
Ha tenido lugar el siniestro en la M832, en concreto en el kilómetro 2. Hablamos de una colisión frontal entre un camión, una furgoneta y un turismo. El fallecido es un hombre de 51 años que conducía el coche en el que viajaban 3 personas. Otras 4 personas han resultado heridos graves. La más grave es una mujer que viajaba también en el turismo.
Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre y a una mujer por robar en los baúles y maletas de las motocicletas.
Sí, las motos se encontraban estacionadas, aparcadas en las plazas de garaje de las residencias de las víctimas. Se han esclarecido de esta forma 14 hechos delictivos. Eran sustraídos diversos objetos relacionados con el motociclismo. El hombre era el encargado de forzar los baúles de las motocicletas y la mujer, que también era su pareja sentimental, de introducir en el mercado esos artículos robados. Los robos tuvieron lugar entre los meses de febrero y de marzo en los distritos de Arganzuela, Carabanchel y Usera.
Y ya está aquí la Noche de los Libros, un clásico ya que cumple este año su 20ª edición. Este año el certamen organizado por la Comunidad de Madrid tendrá lugar el viernes 25 de abril en casi un centenar de municipios de la región.
Sí, 2 días antes, el 23 de abril, como siempre, se habrá entregado el Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá. Y esta vez la Noche de los Libros llega con 500 actividades en 95 municipios madrileños. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 500 actividades gratuitas en colaboración con 140 instituciones, 110 librerías y 120 bibliotecas y centros culturales de 95 municipios de la región, con el objetivo de fomentar el acto de leer como forma de conectar con una vida menos acelerada y para mantener a la Comunidad de Madrid como la región más lectora de nuestro país. En la presentación ha estado el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, que asegura que la Comunidad de Madrid seguirá apostando por la lectura con planificación, con compromiso y sobre todo con una visión a largo plazo.
Afrontamos este vigésimo cumpleaños de la Noche de los Libros con una energía renovada y, sobre todo, con una hoja de ruta clara. Apostamos por la lectura, por supuesto, en nuestras políticas públicas y, además, lo hacemos con planificación, compromiso y, lo que es muy importante, con una visión a largo plazo. Y seguir haciendo de Madrid una región culturalmente viva y crítica.
Esta cita cultural plagada de actividades comenzará el próximo 25 de abril en la Real Casa de Correos, que acogerá la sesión inaugural de esta cita literaria con la participación de los escritores Luis Landero, Manuel Vilas y la escritora Rosa Montero, que harán un repaso de las distintas ediciones de la Noche de los Libros para pensar e imaginar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra literatura.
Gracias, Juan. Y de los libros nos vamos a los cócteles, que casi todo es compatible en Madrid, porque el Ayuntamiento de la capital acaba de presentar Madrid 91, un cóctel especial dedicado a la ciudad.
Sí, lo ha presentado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en la nave 12 de Matadero Madrid. Madrid 91 es un cóctel especial dedicado a la ciudad que ha sido creado con motivo de las próximas fiestas de San Isidro 2025, en colaboración con Salmón Gurú. La propuesta que incluye, bueno, pues incluye una ruta por 12 coctelerías donde se va a servir la bebida y además talleres dirigidos a profesionales del sector, a periodistas y a creadores de contenido para que puedan difundir ese cóctel Madrid 91 por toda la ciudad de Madrid.
Y acabamos este repaso informativo en el Teatro Real de Madrid, que va a abrir sus puertas a la Jota para reivindicar su valor y teñir de Aragón la cultura española.
Eso es, la Jota, el símbolo seguramente más universal de la cultura aragonesa, va a entrar por vez primera en el Teatro Real de Madrid la noche de mañana, la noche del miércoles 2 de abril. ¿Para qué? Para protagonizar una gala en la que se va a reivindicar su valor a través de la actuación de más de 60 personas que bailarán y cantarán jotas sobre las tablas del Teatro Real. Aragón, tierra de jotas, el título de una gala que aspira a poner en consonancia la vitalidad y el vigor de la cultura aragonesa con el reconocimiento público de su manifestación folclórica más significativa, según ha afirmado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en la rueda de prensa en la que se ha presentado esta cita. Mañana miércoles, lo recuerdo, la jota por la noche en el Teatro Real.
Gracias, Óscar. A las 2:30 te volvemos a escuchar.
Venga, hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Uy, que vienen las prisas, que ha salido el sol, que estamos, bueno, todavía con los kilos de la Navidad. Mire, pues para después de cualquier vacación, para después de, bueno, para cualquier momento, hay un plan. Y lo tiene Marta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinitech. Un plan, un, dos, tres. En poquito tiempo, olvídese, porque se deshincha. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos los oyentes. Así es, la verdad que en primavera nuestro cuerpo además empieza a hincharse y sobre todo a hincharse esa barriguita, a retener más líquido. Y si tienes los kilos porque no has hecho los deberes durante estos meses, bueno, pues yo te propongo que conozcas ya el plan 2-3, que te deshinchas en la primera semana, notas un cambio pero radical. Te sientes, vamos, de maravilla. Sobre todo que bajas peso, bajas volumen, aceleras tu metabolismo y sobre todo vamos a combatir la celulitis, la flacidez, sin pasar hambre, a base de plantas, vitaminas y minerales y con registro sanitario. Sobre todo que con el plan 2-3, para aquellos que me preguntan, oye, ¿es tan fácil? Sí, el plan 2-3 es saciante, es como un arrastrador de grasa y la función que tiene es deshincharte, evitar esa retención de líquidos ya desde la primera semana y bajar peso. Y un peso que puedes bajar de 2 a 3 kilos ya en la primera semana. El teléfono es gratuito porque siempre os decimos que la clave para conseguirlo es llamando al 900-494-134. En 3 semanas te deshaces de 3, 4, 6 o 8 kilos en un mes. 900-494-134. Y sobre todo, el plan 2-3 de Clinitech es 100% natural, con registro sanitario, apto para todos, diabéticos, deportistas, celíacos, hipotiroidismo, cualquier patología que tú tengas, pero eso sí, bajando estas 3 semanas, regulas tus niveles de colesterol garantizado, sobre todo hipertensión y los diabéticos. 900-494-134.
Oye, Marta, llamamos a ese 900-494-134, al día siguiente lo tenemos en casa, ¿y cómo tenemos que hacerlo? La primera semana, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, lo importante, que tú llamas ahora, mañana mismo, como bien dices, del laboratorio a tu casa, sin intermediarios. Entonces, una vez que lo tienes en casa, en la primera semana que te viene la guía, todo súper bien explicado, pero durante el proceso, llámanos, te contaremos con pautas de nutrición cualquier duda que tengas. Pues en la primera semana te deshinchas, eliminamos esa retención de líquidos y sobre todo vamos a conseguir con los sobres de piña, que no son saciantes, que no son sustitutivos de comida, sino todo lo contrario, que este sobrecito, que no es un medicamento, es un compuesto a base de plantas, vitaminas y minerales, te lo tomas 10 minutos antes de desayunar y ya verás como a media tarde ya tienes un vientre plano, ya verás cómo bajas de volumen y vamos a bajar de 6 a 8 kilos en un mes. La segunda semana también consigues desaparecer esa grasa del abdomen o esa grasa localizada. Y es muy fácil de hacer, 900-494-134. Llámanos, que durante el proceso queremos ayudarte para que tú consigas que puedas bajar de 4 a 6 a 8 kilos en un mes, según tus necesidades. Hay quien nos está llamando, Pepa, que dice, bueno, necesito bajar mínimo 10 kilos. Bueno, pues para ti tenemos ese plan fantástico, maravilloso, primaveral, que es el plan de 2 meses. Y si llaman de tu parte, Pepa, porque se han quedado encantados y encantadas con el jarabe depurador, que evita, sobre todo, que es diurético, que es depurativo, que elimina gases y el complemento perfecto para que tú durante un mes bajes peso, bajes volumen muchísimo, la grasa localizada y sobre todo esa retención de líquidos y sobre todo reducir también el colesterol, que también nos ayuda este jarabe depurativo. 900-494-134.
Es económico bajar ese peso de volumen y además con ese jarabe, que es una maravilla, igual que el plan 1-2-3 que nos recomienda Marta, experta en dietética de laboratorios Clinitec. 900-494-134. De verdad, ya verás cómo te deshinchas. Un besito enorme, Marta.
Igualmente para vosotros. Gracias, Pepa.
Pilarina.
Entre todos mis libros es este el que prefiero.
Tantos libros, y es que es el mes. Inauguramos el mes de abril, el mes del libro, y lo hacemos con una propuesta de festival literario para el próximo domingo en Vallecas, para celebrar desde las artes escénicas la riqueza que nos aporta la literatura, pues como elemento integrador. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Festival de Artes Escénicas para todas las edades. A café, sobre todo, para el mundo infantil, porque es desde donde la infancia debe fomentarse la lectura.
Yo ya sabemos que, bueno, nos transporta a otros mundos y nos transforma. Y bueno, y este es un poco, esta obra intenta animar, vincularnos de otras maneras. Tanto con el ser leyendo como con el libro, con el objeto libro. Entonces, ahí aparecen unas relaciones, unos vínculos y una posibilidad de viajar y descubrir otros modos de lectura y de relación con el libro.
Para mirarte mejor se llama la obra y el libro, que está publicado también y que cuenta la historia de 2 libros abandonados en el banco de un parque, 2 libros abandonados que se descubren, que se conocen y que comienzan una atípica relación en la que nos van a contar cómo es su vida de libro, los diferentes usos que les da la gente, las experiencias más raras que han tenido y divertidas que han vivido como libros, la vida de un libro desde la perspectiva de un libro. Así, de esto va el festival de este día 6. Lara Swark cuenta que es un homenaje a la literatura, también a los lectores, una obra interactiva que nos permite viajar desde el mismo escenario.
Ha sido precioso, precioso. Ha tenido muy buena acogida en el barrio de Vallecas, que es un barrio que ya sabemos que tiene muchas actividades culturales, pero en paralelo se han hecho algunos talleres con distintas comunidades. Y la verdad es que ha sido un momento de mucha belleza y alegría.
Obra para todos los públicos que se representa en este festival literario el día 6 en el barrio de Vallecas, en el espacio de La Horizontal, con espectáculos, talleres y actividades interactivas para niños, para toda la familia.
Bueno, pues ahí tiene ya un pequeño apunte para qué hacer este fin de semana. Hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Jorge. Esto también es de libro, porque desea tener una apariencia joven y saludable, pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante. Con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerda que la primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Abuelo, quiero trabajar.
Pues martes de Orrecanto, aquí que estamos con un día fantástico, pero no van a poder la... Bueno, tienen una terraza, ¿eh? Aquí en Orrecanto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, lo que pasa que está cubierta. Luego pondrán otra más adelante cuando vean que no va a llover, pero como ellos son gallegos, pues igual les da, porque igual también la ponen. Depende. ¿Qué pasa, Barry White?
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
Me alegro mucho de verte.
¿Qué tenemos? ¿Una boda?
Vienen a comer.
Espero, no, sí, ya. Si vienen a las dos vienen. Pero
si
una mesa
un poquito antes,
¿pero cuántos
le,
son?
Les pararé abajo para sí, que para termines luego el programa.
¿Cuántos son?
24.
24. Y esto solamente la planta de arriba, sí, que además hay un montón de mesas más.
Claro, y reservas, evidentemente.
Y luego la planta de abajo.
A ver, si venimos, venimos para algo. Para
no, no, si, para nada, si ¿para estamos, qué? Si estamos, ¿eh? Lo llenamos. Claro, y esta es la cuestión.
¿Para qué?
Oye, ¿terminamos las jornadas de las angulas?
Sí, termina esta semana ya la jornada de la angula. Y la semana que viene, pues, ¿qué quieres que te diga?
Empieza pues es Semana Santa.
Las jornadas del bacalao.
¿Ves? Claro.
A pleno rendimiento.
Muy bien.
Bacalao a la vizcaína, bacalao a la miel, al ajuarriero, el crujiente de bacalao, bueno. La degustación, que son cuatro cachitos de distinta manera preparados, que muy... La gente lo pide muchísimo.
Sí, sí, muy rico.
Sí, sí. Porque lo comes y lo de y al pilpil, entonces lo degustas de distintas maneras. Muy
sí,
rico.
Sí.
El bacalao, ya sabes, que el bacalao se presta para todo. Es un pescado muy agradecido.
Hasta la piel. A mí me está gustando mucho la corteza.
Sí, ¿no?
Que lo ponen en bolsas, incluso.
Sí.
Como si fueran torreznos.
Sí, efectivamente.
Qué bueno
se pone. Es que está muy bueno.
Riquísima.
Sí, sí. Bueno, hay mucha gente que el pescado le encanta la piel del pescado, no puedes quitársela así por... Por la verdad, por ejemplo, el rodaballo, que tiene una piel bastante... Hay gente que se la quitas y te mata.
Sí, sí. Oye, ¿y las angulas cómo las hacéis? Porque le he probado en algunos sitios también que las hacen frías, como una especie de ensalada, ¿no?
Sí, es en ensalada. La angula cuando se prepara en ensalada se prepara con un buen aceite de oliva, un poquito de lima... Ya luego al gusto un poquito de pimienta, en fin, y ajo, un aceite de ajo, que es lo que le produce emulsión, y la angula sale, a mí me encanta, sin ensalada.
Pero en ensalada, y luego ya la típica, ¿no?
Con huevos.
Con huevos.
Sí, sí. Mucha gente...
Amigos, al mismo tiempo la angula con huevo.
Hay amigos que se comen la angula.
Sí.
La bilbaína, ¿no? Típicamente,
sí, sí.
¿No? Con ajitos y tal.
Y te dice que en el aceite le freas unos huevos.
Sí, sí, sí. Directamente. Directamente.
Es que está muy bueno, es con ese saborcito, por Dios.
Sí, sí.
Y si ha quedado algún rabillo por ahí o algún trocito, pues mira que te lo llevo porque te cuesta eso, bueno, sí, la mitad del coche.
Y esos ajitos, ese aceite que se ha impregnado del sabor de la angula, muy rico.
Muy
rico.
Bueno, muy sí, bueno, sí. La verdad, y además aquí lo preparan bien, porque no todo el mundo prepara bien las angulas, ¿eh?
Bueno.
Porque hay gente, la angula es fácil que pues se fastidie.
Al precio que tiene hay que cuidar el producto, ¿eh? Para darlo al cliente que le llegue de la mejor manera y de la mejor manera hecha y, en fin, es un producto que vale carísimo.
Bueno, ¿qué te dice la gente cuando te ve por aquí? Además de dicen, verde corporativo.
Me dicen el Barry White.
El Barry White, ¿no?
Sí, me dicen.
Tú eres el Barry White.
Te he escuchado, te he escuchado.
Háblame, cántame toda la carta, cántamela.
Te he escuchado.
Y tú empiezas con You are the one, the first. Bueno, Juanito, te dejamos comer, que muy creo bien. Que te has metido el primer plato que ha sido como una olla de fabas, ¿no? De,
ha sido fabas, sí, una fabadita muy rica, muy
qué
buena. Yo soy de cuchara, ya lo sabes.
Qué maravilla. Bueno, luego contamos la cuchara que hay, los arroces y el menú que hay preparado para hoy.
Muchas
hasta dentro
gracias,
un ratito. Buena. Bueno, le recuerdo, Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, que hay mucha gente, pero Juan le busca un huequecito y se prefiere muy cerquita de Retiro. En la calle Menorca 39 tiene Ogrelo.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Martes hay Radio Estadio con Edu García.
Amigas y amigos, la gran final de la Copa está mucho más cerca.
Este martes en Radio Estadio tienes asiento reservado para el Real Madrid-Real Sociedad del Bernabéu.
Los de Ancelotti con ligera ventaja con el único gol de Hendrik en Donosti, pero los de Imanol llegan conjurados y con ganas.
Recuerda, este martes desde las 8:30 partido de vuelta en un duelo real con la final de Sevilla esperando.
Muchas gracias de corazón.
Majestad, nos vemos pronto.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
El amor no es más que una
mezcla. Del martes, que según el Borrascas, la cosa mañana se complica. Buenas tardes, ¿cómo está?
Pues estoy estupendamente, Pepa. Y eso es. Como venimos contando desde hace muchos días, viene una tanda de lluvias de 3 días consecutivos. Comenzará el miércoles in the afternoon y será el jueves y el viernes cuando más llueva, de nuevo en la Comunidad de Madrid y prácticamente en toda España, por esa borrasca atlántica que nos va a cruzar de oeste a este y que va a dejar acumulados bastante notorios. Y junto a las lluvias, el bajón de las temperaturas, porque lo de ayer, hay que echarle un vistazo, ¿eh? San Sebastián de los Reyes, 26,6, están oyendo bien lo que les estoy contando. En Pozuelo, 26,3 de máxima. Arganda del Rey, pasaron de los 26 grados, es decir, unas temperaturas de auténtica locura. En la capital de España, ayer se rozaron los 25 grados, que son valores completamente anómalos. Y antes de ir a diseñar y a contarles a todos ustedes lo que nos espera por delante, Pepa, me vas a permitir y me vas a dejar que me tome la licencia de tirarle de las orejas y de reñir a su majestad el rey.
¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho?
Pero ¿cómo?
Ah, por quemarse.
Pero ¿cómo? Ah. Claro, pero vamos a ver, majestad, ¿cómo se le ocurre a usted ir a esquiar a Formigal, no ponerse protección solar, que tenía usted unas quemaduras, que claro, después la imaginación es muy mala, y yo me imaginaba a doña Leticia con el vinagre, poniéndole fomentos en la carita para bajarle la hinchazón, y es que en algunos momentos con esa barba blanca que tenía, me recordaba, ¿tú te acuerdas del abuelito de Heidi? ¿Eh? De, sí. Y de Niebla y de Pedro ahí en los Alpes, pues estaba igual, pero hombre, que además él, que es un enorme seguidor de esta cadena y de este programa y que nos oye, que está todo el día oyendo al Borrasca, es decir, pónganse protección solar, que ayer además incidíamos en ello. Bueno, eso, lo que hizo ayer el rey es lo que no hay que hacer, señores. Bueno, aunque sea su majestad, también hay que reñirle, ¿no te parece?
Me parece bien. Por un momento yo esta mañana cuando le vi pensé que lo de Trump se había puesto de moda y grité.
Lo de los colorines, ¿no?
Sí, de tener la cara naranja.
Bueno, y dicho lo cual, y hecho una regañina con mucho cariño, vamos con lo que tenemos por delante. Mira, para mañana, en cuanto a las temperaturas mínimas, nos quedamos prácticamente igual, en torno a los 10 grados, con un chalequito, con un jersey al cuello, así un poco pijito, tal, etcétera, etcétera. Uno sale de casa de forma formidable. Pero eso sí, si usted tiene jornada larga de trabajo y de esa partida que es un inconveniente, lo que debe de saber es que a últimas horas del día tiene que llevarse el paragüitas chico, porque volverá a llover en la capital de España y lo hará sobre todo en la zona oeste de la región. Y serán en la jornada tanto del jueves como del viernes cuando esas lluvias y esas precipitaciones arrecien, dejando bastantes litros con otra nueva bajada de las temperaturas, porque de los 20 de hoy nos quedaremos en unos 15 aproximadamente para la jornada del jueves. Venga, voy con lo bueno y con la buena noticia antes de la broche, que es que a partir del viernes por la tarde las lluvias irán a menos, el sábado todavía podrían caer en nuestra región algunas gotas y ya el domingo de nuevo mis huevos fritos en todo lo alto y las cachuscas de nuevo que se irán al armario.
Vale, pues, entonces.
Sí, vamos a abrochar. ¿Tú te acuerdas de nuestro gran Venancio?
Sí, claro.
Hombre,
¿cómo olvidarle, por
hombre,
Dios?
Le mandamos un abrazo.
Qué maravilla de hombre.
A él y ese dúo que hacía con Encarna Cáceres, qué auténtica maravilla. Pues mira, hoy es San Venancio y le vamos a dedicar un doble refrán que dice: por San Venancio empieza a colorear el campo y por San Venancio la candelina, que es un pajarillo, canta en cualquier cima.
Esta es la historia. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Que tenemos mucho lío. A ver, Félix José Casillas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Bueno, tenemos lío, pero no tanto como ayer, ¿eh? Porque hay que decir que Diego Pablo Simeone ha estado en modo cholo. Modo cholo es cuando...
¿Monosílabos?
Pues, no tanto como monosílabos, pero sí con poquita ganas de hablar hoy en la rueda de prensa previa que acaba de terminar, porque mañana el Atlético de Madrid juega contra el Barça. Igual que ayer Ancelotti, pues tenía un montón de asuntos y estuvo incluso en algún momento simpático y también, bueno, pues emotivo con esa foto que se había hecho en su momento con el hijo de Marcelo y con el hijo de Xavi Alonso. Pues hoy el cholo ha estado más seriote porque, bueno, le han vuelto a preguntar otra vez por lo del penalti, aquello, ¿te acuerdas, Borrasca?
¿Otra vez?
Sí, de esas historias.
Madre
que
mía.
Ya se han... va esto tan rápido que parece ya la prehistoria, ¿no? La prehistoria del fútbol. Pero bueno, el caso es que también está hablando Flick ahora mismo, el entrenador del Barça, pero ya sabemos que Flick, como da las ruedas de prensa en inglés... y luego le traducen por encima, pues tampoco es muy, muy agradable escuchar en la radio. Vamos a ver si algún día, antes del final de la temporada, bueno, Flick se suelta y nos dice alguna cosita, ¿no? Porque ya llevaba tiempo estudiando español, se decía, cuando fichó por el Barça, que ya llevaba tiempo aprendiendo español, pero de momento no le hemos escuchado.
Mira, bueno, el empapado, ¿eh?
Que bien, bueno, no el empapado desde lo viene desde el principio.
Desde el principio, ¿eh?
Viene de serie, viene de serie. Ya incorporado. Bueno, 9:30 tenemos partido hoy en el Bernabéu, juega el Real Madrid contra la Real Sociedad y mañana a las 9:30 también tenemos el Atleti Barça. El Madrid con 1-0 de ventaja, favorito para pasar a la final de la Copa del Rey, pero hay que jugar el partido contra la Real. Y lo del 4-4 de Montjuic, pues si queréis lo repetimos para el partido de...
No
quieres, bueno,
pues no.
Vamos, bueno, era por eso. Todos que se lleven también, todos los aficionados que vayan al Bernabéu y mañana al Metropolitano, pues que se lleven la cena, porque el partido es a las 9:30, con lo cual puede... Sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo acaba, porque luego puede haber prórroga, penaltis y demás.
Y los del Atleti paragüitas, ¿eh?
Y los del Atleti paragüitas, sí. Sobre todo los que están en la zona un poquito más abajo, que ahí, si
viene
un poquito racheado, pues lo mismo se mojan. Bueno, ¿qué ha dicho el Cholo? Pues se le ha preguntado, oye, estabais en la Liga de Campeones, fuera. Lo de la Liga se os ha ido en el mes de marzo de una manera... terrible. ¿Y qué pasa si mañana el Barça os elimina de la Copa? ¿Es un fracaso esta temporada para el Atlético de Madrid?
Bueno, la palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Posteriormente, para mí la temporada está siendo muy buena. Repito una vez más, por ahí no lo escuchaste. Hicimos una muy buena Champions. Estamos compitiendo muy bien en Liga. Estamos en semifinales de Copa del Rey. Y bueno, el destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular.
Bueno, pues vamos a ver.
Esto
si la Leti tiene...
El año pasado igual.
Claro, a ver si la Leti tiene un intento más el día 26 de abril, que es la final de Copa en el estadio de La Cartuja. Más cositas del Cholo y más cositas del Atlético de Madrid. Alejandro Morejano, buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, la verdad es que el Cholo ha estado como tú acabas de decir, ¿no? Pero yo no me esperaba otra cosa. Es el cuarto enfrentamiento con el Barcelona en lo que va de temporada. Recordamos, 2 en Liga, ganó el Atleti 1-2 en Montjuïc y perdió 2-4 en el Metropolitano y el empate a 4 en Copa al que tú hacías referencia hace un instante. Ahora, si quieres, vamos con las novedades deportivas, porque puede haber alguna y algún cambio en la alineación de cara al choque de mañana, en el que solo vale ganar. Yo le he preguntado también a Simeone, porque claro, hace un mes que se jugó el partido de ida. Han cambiado las circunstancias, ha cambiado el escenario. Mañana hay que ganar. Y en el último enfrentamiento, en el minuto 70, el Atleti ganaba 2-0. ¿Este es el camino? ¿Visualizas así el partido? Y esto nos decía Simeone.
A ver, seguramente atravesaremos momentos diferentes en el partido. No tengo ninguna duda que por cómo juega el rival tendrá una posesión alta. Y nosotros intentaremos repetir un poco los partidos que se fueron mostrando. No creo que haya muchos cambios ni en la cabeza del entrenador del Barcelona ni en la cabeza nuestra, porque creo que hemos competido los tres partidos de una muy buena manera las dos partes. Y bueno, mañana cada uno intentará llevarlo para donde cree que puede rendir mejor.
y sobre todo para que se queden tranquilos Edu Pidal y Rocío Martínez, que anoche me acribillaron una pregunta sobre la portería. Bueno, yo dije lo que la información que yo tenía, yo no opino, yo informo, y yo creo que va a jugar Musso. Bueno, pues sí, ha confirmado Simeone que Musso va a ser el portero mañana. Mucha gente entiende que va a ser un partido definitorio, definitivo, debería de poner al mejor portero, que es Oblak, pero si es verdad que Simeone le ha dado la copa al argentino, pues tiene que terminar con él, pase lo que pase. Es un gran guardameta, y te voy a decir una cosa, a Musso le hicieron 4, el Barcelona en Copa, pero a Oblak le hicieron 4 el otro día también en el Barcelona. Claro, el Barcelona tiene tal potencial goleador que yo creo que es lo de menos. Lo que hay que hacer es tapar mejor, hacer un entramado, buscar un partido en el que a la contra hagas daño, buscar la espalda de la defensa adelantada del Barcelona, y en eso se va a guiar Simeone, que no va a cambiar su discurso. Y termino con esto. Creo que va a entrar Koke en la convocatoria, que va muy bien. Creo que la única baja, es seguro, es la de Correa por sanción. Y ojo, porque la prueba que ha hecho hoy, ha hecho cambios sobre la que hizo ayer. Ha metido a Musso en portería, a Azpilicueta en el lateral derecho, Reinildo en el lateral izquierdo, Jiménez y Lenglet en defensa. Os traduzco: Azpilicueta para tapar a Rafinha, Reinildo para tapar a Lamin Yamal, y Jiménez y Lenglet para vérselas con Lewandowski. En el medio del campo, De Paul, Pablo Barrios, Llorente por derecha y Juliano cambiado de banda por izquierda para echar una mano a Reinildo y para hacer daño por ese flanco. Y arriba, eso sí, eso es intocable, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Veremos si se confirma mañana.
Pues mañana lo contamos, mañana lo contamos. Mañana más de este Atlético de Madrid-Barça. Gracias, Jano.
Un abrazo. Hasta mañana, Jano. Chao.
Adiós, adiós. Ha dicho Flick que Cubarsí y que Rafinha están los dos preparados para jugar mañana, ¿eh? O sea que el Barça viene con todo al Metropolitano. ¿Y con qué sale el Madrid? Lo de la portería ya lo contaba también Burgos, así que yo te digo que Lunin y 10 ¿no? más, ¿no? Burgos, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal a todos? Yo diría Lunin, Endriki y 9 más, fíjate. Creo que Endriki puede ser titular esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu.
Oye, perdóname lo que voy a soltar, perdóname, Fernando, pero es que, ¿repite los nombres?
Lunin, Endriki y 9 más.
Es que pensaba, te lo juro, que estaba hablando de los Tinky Winkies, de los...
De los Teletubbies.
De los Teletubbies, digo, ¿qué dice? Lunin,
Endriki
y
9 más.
Solo faltan trancas y barrancas.
Tinky Winky. Tinky Winky, Dizzy, Lala y sí. Po.
Eso es.
Joder, feliz.
Eso es. Ahí están, los Teletubbies.
Yo solo creía que sabías capitales europeas.
Lo que tiene.
Y este es el, para mí este es el clickbait de la temporada. Para mí, modestamente, os lo digo en serio, yo ya me puedo retirar, si queréis, a mis aposentos.
Ya tenemos la promo, venga.
Que terminen las obras en mi edificio.
Y he estado un tiris, Fernando, de cantarlo, pero he dicho no, lo voy a decir nada más.
Hazlo.
No. Venga, que tenemos a Alberto Fernández esperando.
Me has pedido cortito y al pie, pero estoy ahora mismo bloqueado. No, que el Madrid busca lo que es algo nada habitual en las últimas tres décadas, y es alcanzar una final de la Copa del Rey. Miras los últimos 29 años y solo ha alcanzado 6 finales. En las tres últimas décadas, 6 finales de Copa con 3 títulos, 2 de ellos de Carlo Ancelotti, 2014 y la última, 2023, frente a Osasuna. La del 2014 fue el famoso gol de Gareth Bale con la carrera ante Marc Bartra. Estaba Ancelotti en ese banquillo. Y bueno, es una competición que al Madrid no se le suele dar bien, pero que este año sí la va manejando perfectamente. Y decía lo de Endriki, porque yo creo que el chaval se lo ha merecido después de aquel 26 de febrero en el Real Arena de San Sebastián, cuando el Madrid ganó 0-1 con gol de Endriki, que fue titular. No lo ha sido todavía en el Estadio Santiago Bernabéu esta temporada el delantero brasileño de 18 años. Y si Endriki es titular, puede que descanse Kylian Mbappé, que se merece un descanso debido al calendario. Y vamos a ver lo del arbitraje, que están muy pendientes todo el mundo de los árbitros. Pita el castellano manchego Álvaro Las Rojas. En el VAR, el canario Trujillo Suárez. El del VAR, del Sadar de Pamplona, el pasado 15 de febrero, que no vio lo que no vio y no quiso decirle al colegiado aquel día lo que había visto. El Madrid se sintió muy perjudicado, pues hoy vuelve Trujillo Suárez al VAR dirigiendo al Real Madrid. No sé la entrada que va a haber en un día laborable a las 9:30 de la noche. Mucho niño no habrá y es una auténtica pena, pero ya sabéis, las televisiones mandan, no los tiki blinkings. Y a esperar. Mañana os cuento si el Madrid está en la final del próximo sábado 26 de abril en la Cartuja. El Madrid lo sabrá y mañana esperaremos si el Madrid pasa, quién será su rival, que va a ser igual de interesante. ¿Barça o Atlético de Madrid?
Gracias, Fernando. Hasta luego.
De nada, hasta mañana.
Muchas gracias. Clásico o derbi. Y una presentación rápida en Leganés, porque se piensa ya en el futuro también. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, sigue compareciendo, de hecho, Andrés Pardo, como nuevo director deportivo del Club Deportivo Leganés. Le están presentando ahora mismo. Pardo, de 44 años, que ha sido el jefe de scout de la cantera del Real Madrid, ha estado en el Villarreal. Llega en una situación difícil, porque ahora mismo el equipo está en puestos de descenso y sin saber dónde va a jugar la próxima temporada. Pero estas son sus primeras palabras.
La prioridad es un poco aterrizar en todas las situaciones del club. Evidentemente, cuando estás en la élite, tienes que abordar situaciones que son más urgentes. Mi margen de maniobra ahora estos 3 meses es un poco de aterrizaje, de conocer la plantilla, conocer el cuerpo técnico, conocer algunas situaciones que hay evidentemente que abordar y contribuir en lo que pueda para que el objetivo del club y del equipo se pueda llevar a cabo.
Bueno, ha dicho Jeff Lunow, el dueño presidente norteamericano del Leganés, que busca en Pardo algo más que un director deportivo, que no solo tenga ojo para talento, sino que sepa gestionar todos los recursos que tiene la figura de director deportivo, y ha puesto el ejemplo del general manager que se lleva mucho en Estados Unidos. Falta saber, Félix, qué va a pasar con Chema Indias. Ha dicho Jeff que en los próximos días, semanas, habrá noticias, pero ahora mismo el Leganés tiene en vigor con contrato 2 directores deportivos.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Como me gusta cuando dice Jeff, que lo dice así Alberto Fernández, Jeff, el jefazo. del Lega, y un acto muy bonito ahora mismo en el Comité Olímpico Español, y allí está Raúl Granado porque hay representación también del Getafe. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque se está presentando el equipo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Es un equipo de refugiados que va a poder participar ya en diferentes ciudades españolas, en diferentes ligas municipales o de entidades privadas, porque no pueden hacerlo de manera federada, con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y también, como tú bien decías, de Alam Nyon, el futbolista del Getafe, que ha querido ser el padrino de esta bonita iniciativa, donde hay historias de vida importantísimas y que afortunadamente también van a poder tener en el deporte pues su vía de salvación.
Gracias, Raúl, hasta luego.
Chao, chao.
Desde Hortaleza, en la sede del COE. Y nada, os recuerdo, porque ya Borrascas ya le he encargado de que el domingo haga sol, nada de lluvia el domingo.
No, yo te lo garantizo.
Se disputa el Movistar Medio Maratón, que está siendo presentado a esta hora también en Atocha, y desde las 9:15 del domingo estaremos allí para correr 21 kilómetros por todo Madrid, ¿eh? Así que lo del tráfico, que sepan que el domingo por la mañana está Madrid bastante complicado para el coche.
¿Qué carrera es?
El Medio Maratón de Madrid, Medio Maratón Movistar, 21 kilómetros, sale de la Biblioteca Nacional y luego termina en la Biblioteca Nacional. Pero pasamos pues prácticamente por todo Madrid.
Pues va a ser bueno.
Paseo de la Castellana, Bravo Murillo, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, O'Donnell, Serrano, Almagro, San Bernardo, Callao, Sol, Neptuno y La Bolsa.
Solamente de decirlo, más de uno se agota. Pues imagínate correrlo. Hasta mañana, Félix.
Adiós, hasta mañana.
¿Tu hijo quiere estudiar el grado de ADE? Mire, estudiar en la EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners y es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados en EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, un programa que les dará conocimientos en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
Oye, ahorra más en directo.
Pues vamos a eso, echarle un vistazo al tráfico cuando faltan 25 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y la A6 en Majadahonda y Las Rozas, complicaciones de salida por la 42 en Getafe y tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada, en ambos sentidos de la circulación.
Gracias, Darío. Hasta mañana. Vamos a las calles de la capital M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Van subiendo ligeramente los desplazamientos de retorno, pero en estos momentos estamos pendientes de varias incidencias, concretamente un accidente en el Paseo de la Castellana en sentido norte a la altura de Gregorio Marañón, donde, tengan precaución, están ocupados los dos carriles de la izquierda. Esta incidencia está ralentizando el tráfico en el Paseo de la Castellana en un punto que suele además tener mucho movimiento, como es el caso, con circulación intensa llegando desde José Abascal y desde María de Molina. Pero no es la única zona con circulación en incremento. También van a encontrar tráfico pesado en los paseos de Recoletos y Prado y los entornos de las plazas de Cibeles y Atocha y la Gran Vía y Alcalá, tanto a la altura de Banco de España como al otro lado, sobre todo entre Ventas y Manuel Becerra. En esta parte van incrementándose los desplazamientos también de salida en la calle O'Donnell hacia la M23 y M30. Y se ha complicado en los últimos minutos la entrada por la A1 y la conexión desde la vía lateral con el Nudo Norte por un vehículo averiado que está ocupando en estos momentos parte del carril derecho en este Nudo Norte.
Gracias, Natalia. Que tengas una buena tarde. Hasta mañana.
Buena tarde igualmente. Hasta mañana.
Todos los caminos.
Bueno, pues hablar de doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar. Como sabéis, hablar de experiencia y buen hacer, que son pioneros en implantes de carga inmediata, con más de 25 años de experiencia, y sobre todo únicos en esos casos de pacientes con resorción extrema de hueso. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
Bueno, ¿tú crees que la gente, Carlos, yo creo que ya más o menos todos andamos un poquito más, yo que sé, tenemos más conocimiento, ¿no?, de lo que son implantes de carga inmediata. Pero bueno, todavía queda alguno que no sabe cuál es la diferencia. No, te voy a poner implantes de carga inmediata ya, pero los de antes no sabemos. Es la primera vez que me enfrento a un implante. ¿Cuál es la diferencia?
Pues la diferencia es muy importante, y que vea si realmente es carga inmediata o no, pues nosotros, todos nuestros pacientes, les hacemos carga inmediata y nos encontramos pacientes que vienen que les han dicho que no se lo podían hacer. Entonces, bueno, no es solo todo lo que reluce, se anuncian muchas cosas que en parte no son ciertas. Nosotros llevamos 26 años y la gran ventaja de la carga inmediata pues es que esta semana pasada, el lunes, coloqué un implante a un paciente de Miami y el jueves le coloqué su prótesis definitiva y se fue el viernes con la prótesis definitiva colocada, sin bisturí, sin puntos y sin sangrado. Es una gran diferencia tanto a nivel traumático como a nivel doloroso como a nivel de tiempo de espera.
Bueno, y aparte del tiempo de espera, más o menos, ¿cómo funciona el tema? Yo llego a tu consulta y qué hacemos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, primero te hacemos una ficha, te preguntamos el motivo de consulta, te hacemos un TAC, con el TAC te hacemos un diagnóstico, si es necesario porque tengas una reabsorción extrema de hueso, reproducimos en 3D tus maxilares, vemos qué implantes se adaptan mejor a ti, te lo explicamos cómo funciona. Y lo siguiente sería pues el tomar medidas para un provisional, hacer la intervención, que puede ser o no con sedación consciente, depende de lo nervioso que sea el paciente o el miedo que tenga, o la intervención si es con implantes corticales. Y en ese momento extraemos las piezas que haya que extraer, colocamos los implantes, ponemos el provisional y dejamos que cicatrice 2 semanas. Y en 2 semanas más tiene la prótesis definitiva terminada, y mientras tiene un provisional fijo son los implantes. Si no hay que hacer extracciones, en 2 semanas, desde la intervención, tiene su prótesis definitiva colocada, si es de toda la boca. Si es una prótesis parcial, en 1 semana lo tiene.
Y aparte del dolor, que es en un tratamiento, por lo menos el miedo que le teníamos a estos tratamientos, Carlos, aparte de ser menos invasivo, además de ser más rápido, también es, bueno, más o menos del mismo precio, mucho más caros.
Pues sí, tenemos miedo al dolor y miedo al bolsillo. Y no es más caro que un tratamiento de implantes bueno, hecho por un buen profesional. Y la ventaja que tiene es la rapidez, la inmediatez de todo ello. Que hay casos que en vez de esperar 1 año y medio con injertos óseos, elevaciones del suelo del seno, colocar luego implantes, trauma, varias intervenciones, prótesis removibles, pues todo eso lo obviamos, lo quitamos, lo hacemos una sola intervención y igual de válida que el resto de implantes, y con problemas, porque en medicina ya sabes que nada está exento de problemas, pero el 99% de los problemas solucionables.
Ya lo creo. Bueno, ¿y facilidades de pago, Carlos? ¿Se pueden financiar los tratamientos?
Por supuesto, si queremos que esa sonrisa la tengan cuanto antes y puedan comerse el bocadillo, lo financiamos para que esa sonrisa vuelva rápidamente a la boca.
Bueno, y además de todo esto tienen, bueno, pues más tratamientos para todos, los miembros de la familia y sobre todo estética dental también, ¿no, Carlos?
Sí, la estética está muy en boga actualmente, es una carta de presentación social y a nivel laboral, y entonces una bonita sonrisa da seguridad y tranquilidad. Los blanqueamientos, las carillas de composite, de circonio, de silicato, las ortodoncias invisibles, Invisalign, que seguimos con ella y hemos incorporado Spar, que es igual de buena pero más económica para el paciente, son todos tratamientos muy en boga y que además, como celebramos 10 años de Olivier Alcázar en esta ubicación, pues ahora tenemos una oferta especial para nuestros pacientes.
Bueno, pues acérquese, Olivier y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez número 89, y tiene más información en oliveryalcázar.com y en este teléfono 91 564 66 86 91 564 66 86. Doctor Carlos Gómez Olivier, Carlos, te mando muchos besos.
Igualmente, Pepa, un beso fuerte.
Abuelo, quiero trabajar.
Nuestras cosas de leyenda, la historia de Madrid. Fíjese, hoy tenemos un personaje llamado don Enrique de Villena, que llegó a ser acusado por la Inquisición y hasta quemaron sus obras en el convento de Santo Domingo de Madrid. Juan Miguel Marsella, buenas tardes.
Perdonó esas artes que contaban que hacía don Enrique de Villena, uno de estos eruditos que tuvimos en, pues ya a, casi a finales de la Edad Media. Estamos hablando de un señor que nació en Torralba de Cuenca en 1384, perdón, y falleció en Madrid en 1434. Recalco este y porque es que las leyendas que se han hablado de este señor son realmente increíbles. Estamos hablando de un auténtico erudito, tocó todas las ciencias, todas las artes y por supuesto las ciencias ocultas. Se dice que todas sus artes nigromantes se las dictó personalmente el demonio en unas cuevas de Salamanca. Así suena un poco a cachondeo. Date cuenta que fue caballero y maestre de la Orden de Calatrava, que esto fue un pequeño intercambio que hizo Enrique III, ya que se estaba aprovechando de su mujer, y bueno, pues él se hizo pasar por impotente para dejarla, pero Pepa, tuvo una hija, o sea, de impotente nada.
Es un disparate toda la historia que estás contando.
Totalmente.
Entre lo del demonio y la hija y este impotente, bueno, en fin.
Tú date cuenta, tradujo los 12 trabajos de Hércules, hizo el arte de trobar, hizo libros relacionados con la medicina, nada más y nada menos que sobre la peste y la lepra. Por supuesto, una de las obras destruidas en ese convento de Santo Domingo fue la del arcángel Raziel, aunque él directamente lo puso como el ángel Raziel, que estaba dedicado pues a todo el mundo de la invocación, evocación y el intentar conseguir cosas pues de otras artes. El tratado de astrología, que fue atribuido, y también tradujo la Eneida de Virgilio, la retórica del nuevo Tulio de Cicerón, la Divina Comedia de Dante.
Madre mía.
Podríamos hablar de un montón de obras, pues que el tío pues se las curraba. Estuvo.
Sí, sí. Y además que fueron quemadas, como decía yo, en el convento, y que bueno, pues tendremos oportunidad más adelante, si tú lo tienes a bien, de ampliar esta información y conocerle un poquito más de cerca a este personaje.
Por
que
supuesto,
ante todo era un personaje.
La leyenda que tiene de que no quería morir es muy interesante.
Sí, sí, a ver quién quiere morir. Un besito, Juan Miguel, hasta la semana que viene.
Un beso, hasta la semana que viene. Chao, chao.
Mire, su solidaridad puede cruzar fronteras y marcar la diferencia en vida de muchísimas personas también en el futuro. Con un testamento solidario estará llevando esperanza a quienes enfrentan las crisis más difíciles. Médicos Sin Fronteras brinda atención médica a quienes más lo necesitan en zonas de conflicto, epidemias y desastres naturales. Incluyendo Médicos Sin Fronteras en su testamento, su generosidad podrá salvar vidas y aliviar el sufrimiento de quienes afrontan situaciones extremas en todo el mundo. Infórmese sobre cómo hacer un testamento solidario a favor de Médicos Sin Fronteras en www.testamentosolidario.org. El testamento solidario va conmigo. Bueno, sabe que en Madrid abren nuevos locales y establecimientos constantemente. Van llegando nuevas tendencias, como le contábamos ayer, de las coffee parties, y también abren nuevos centros como el que se va a inaugurar este año. Se trata de un nuevo centro de experimentación ciudadana en el barrio de Delicias. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es un centro cultural con espacios de coworking, salas para eventos y laboratorios de experimentación y hasta una plaza pública. Me lo ha contado Francesco Cingolani, que es el director de Infinito Delicias.
La idea es un poco reinventar este modelo urbano de manera más híbrida y más cruzada, y también vamos a trabajar en este centro, entrelazar temáticas distintas que trabajamos desde varios años, como la alimentación sostenible, la gastronomía, el arte, la cultura y la ciudadanía, ¿no? Y vamos a montar programas, actividades y proyectos sobre estos temas.
Son 2.700 metros cuadrados y 5 plantas, con residencia de artistas y científicos incluida, y detrás del edificio principal hay una nave industrial de 2 plantas que estaba abandonada y que ahora la han renovado para hacer todos los talleres y toda la programación pública. Y también allí estarán las cocinas.
Sabemos todo que alrededor de una mesa y alrededor de la comida es más fácil crear conexión. Tenemos una cocina para cursos que va a estar abierta para ciudadanos también. Tenemos este restaurante y la idea es utilizar la comida y la alimentación como elemento de unión para que un ciudadano se pueda poner a comentar con un artista, que un artista pueda compartir experiencia con una empresa y luego hablar con alguien de una fundación.
Todas las zonas están pensadas para que puedan cambiar de uso en función de la programación y de las necesidades del barrio. La mayoría de las actividades van a ser gratuitas y Pepa se va a ubicar en la calle Juana Doña número 5.
Bueno, pues hablando de actividades, hablando de todo en este mes muy cultural y sobre todo este mes de los libros, usted sabe que los libros se lo enseñan todo, pero cuando digo todo, es todo, porque estamos a unos libros de distancia de ser lo que queremos ser.
Sí, Casa del Libro presenta su nueva campaña A unos libros de distancia, con la que anima a todo el mundo a cumplir su objetivo vital a través de la lectura. Todo el mundo, independientemente de su edad, de entorno o contexto social, puede alcanzar sus metas. Solo hay una lista de libros que les separa de ellas. En el marco de esta campaña, Casa del Libro da un paso más allá y presenta su nueva herramienta, un recomendador, que permite calcular el número de libros que una persona necesita para acercarse a cualquier objetivo en la vida. Convertirse en jefe, cocinar mejor, emprender o ser presidenta del gobierno, lo que sea. Cuentan también con embajadores de lujo, autores como Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta 2024, Vicente Vallés, Juan Luis Arzuaga y Ángela Quintas, entre otros, para llevar más allá la lectura y el poder que tienen los libros para convertirte en lo que quieras ser.
Visitantes en la capital con Alberto Fresno.
¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, hoy estoy muy bien, Pepa.
Hoy estás muy bien porque, claro, si usted ve la entradilla que me ha hecho para esta sección, ya sabe que aquí nos dedicamos a contar, bueno, quién visita Madrid y con quién nos podemos encontrar por la calle. Bueno, pues yo aquí todos los martes, yo me acuerdo de Alberto, pero sobre todo me acuerdo de su padre. Y lo digo de forma cariñosa porque su padre es el primero que le dice: ten compasión de Pepa, ¿de quién vas a hablar esta vez? Bueno, pues mire, esta semana visita Madrid el cantante Davy. Pues está igual que yo, ¿verdad? Pues eso, Davy. El artista puertorriqueño se ha convertido en uno de los reggaetoneros del momento, grabando con los mejores artistas del género como Karol G, ahí llego, J Balvin.
Muy bien.
¿Vale? O Bad Bunny. Este también me suena. Ahora te toca a ti el resto.
Pues mira, Pepa, hoy te vengo a hablar de Davy, que su nombre real es David Gerardo Rivera Juarbe, que nació el 27 de diciembre de 1995 en Carolina, una ciudad de Puerto Rico. desde pequeño le ha gustado la música, pero nunca se planteó ser cantante. De hecho, empezó a la universidad la carrera de Administración de Empresas, la cual dejó al año para trabajar en Nueva York. Y allí fue donde en sus huecos libres tuvo su primer acercamiento al mundo musical, sobre todo escribiendo letras para un amigo. Este le dijo que él también lo hacía muy bien y que debería probar solo. Y sin pensarlo mucho más, decidió ponerse manos a la obra. En lo musical, David se considera una persona muy versátil, no le gusta encasillarse en un solo ritmo, pero hoy también venimos a hablar de su, cómo es como persona, en lo personal. David es una persona que le gustan mucho las zapatillas, tiene más de 100 pares, con eso es fácil combinar. Es una persona muy apegada a su familia y amigos y en varias ocasiones ha comentado que su motivación, lo que le lleva a hacer mucha música sobre todo, es el éxito que tiene para compartirlo con los suyos y con, sobre todo con su familia. Otra que tampoco conocida de este cantante puertorriqueño es que es un apasionado del anime, Dragon Ball Z es una de sus series favoritas y si pudiera elegir un personaje para representarlo sería Goku con su disciplina y ganas de superarse. A día de hoy David es uno de los artistas del momento, cuenta con más de 22 millones de oyentes mensuales y ha grabado con los mejores artistas del género como Anuel, Karol G, J Balvin o Bad Bunny.
Pero si fuiste mía, ¿acaso se te olvida? Mami, vente para
así que con este pequeño reportaje te vengo a dar a conocer a Baby Pepa, que es este artista puertorriqueño que estará cantando esta misma noche en el Movistar Arena en su tour llamado Los Flavor.
Bueno, más de 22 millones de oyentes tiene. A ver, subamos el volumen, por favor. No puedo con la gente que canta así, Alberto. No puedo. Es superior a mi fuerza. A que valga que canta. No puedo. Llama a tu padre. Bueno, le llamo yo luego.
Me va a matar cualquier día.
Normal.
Entre tú y mi padre me vas a matar cualquier día.
Un besito muy grande. Hasta la semana que viene.
Un beso, Pepa. Hasta la semana que viene.
Clínica Oliver.
Acción de las Faves, bien, ¿no?
Bueno, ahí va.
Tú la tarde que va a tener. Aquí estamos, en un recanto, en la avenida Subasierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, con cuchara. ¿Qué cuchara?
Joder, que me quite lo bailado.
No, hombre, ya te digo, estábamos todos salivando pensando en las Faves estas.
Unas pochas con cocochas.
Bien.
Riquísimas.
Sí, no son
tan fuertes como la fabada, evidentemente. Hay callos con garbanzos, hay una sopita de marisco muy rica, mucha proteína.
Muy bien.
Muy buena.
Muy bien.
Un arroz caldosito, un arroz meloso.
También.
Que salen fantásticos.
Muy bien.
Ese arroz que te gusta a ti.
Sí. ¿Y qué más? ¿Y pescados qué tenemos? ¿Qué pescados
hoy tienes hay? Un gallo Pedro buenísimo, unos martiños que llaman allí en Galicia. Algún corucho, algún rodaballo.
Vale.
Rape, merluza.
Sí. Y ahora vamos al lío. ¿Qué me vas a poner?
¿Qué te voy a poner a ti?
Sí.
Hoy vas a comerte una lubinita.
¡Oh, qué rico!
O una chuleta de ternera gallega.
Pues también nos gusta.
Quiere, muy rica, ¿eh?
También. Nos gustan las dos cosas.
Y unos berberechitos. Quiero que los pruebes.
Sí.
Eso de, para
sí,
picar así,
sí.
Un poquito de ensalada, ¿no?
Perfecto. ¿Damos like también? Sí. Me parece muy bien.
Y yo creo que con eso ¿ves? Vamos.
Mantienen la línea y todo.
Claro.
Nos tienen a todos más
yo
finos
soy
los
lo
martes.
De lo que come el grillo poquillo.
Bueno, ya tienes a todos los de la mesa.
Debe estar a punto de llegar, ¿eh?
Venga, vale. Corre a recibirles y que los frenas a la puerta. Corre.
Venga,
hasta la semana que
gracias,
viene, Juan.
Hasta luego.
Insisto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián, Los Reyes, aquí estamos en Orrecanto. Y si prefiere, muy cerquita del Retiro en la calle Menorca 39, está Ogrilo. ¿Tenemos para algún titular, Hernández, antes de marcharnos?
Simplemente recordar que a las 12 en punto de la noche estaremos muchos pendientes de ese inicio de la campaña de la renta para a ver si nos devuelven rápido, Pepa, que lo
bueno,
que hay.
Sí, a ver si lo sueltan. Bueno, señores, nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón, Noticias Mediodía. Que tenga buena tarde y hasta mañana.